Casi un par de semanas ya yo estuve en una congregación en Louisville, Kentucky, a 2 horas al sur de aquí, o mejor dicho, al suroeste de aquí, y los jóvenes de nuestro centro de estudios bíblicos presentaron la música especial. Y una pieza en especial me impresionó. La pieza se titulaba en inglés We Are Not Alone, en español No Estamos Solos. Y me impresionó, me inspiró, no solo por la música, sino por el sentido de la letra de esa canción. No estamos solos. Eso me hizo pensar y reflejar sobre las muchas escrituras en nuestra Biblia que dicen esencialmente la misma cosa, que nosotros no estamos solos, que tenemos a Dios con nosotros, que Jesucristo va con nosotros. Y empecé a preguntarme, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de estas muchas escrituras que dicen que Dios está con nosotros? Al fin y al cabo, Dios con nosotros puede ser un sencillo lema, pero sin aplicación práctica. En nuestra vida práctica, ¿qué quiere decir el hecho, la promesa de que Dios está con nosotros? Empecemos en el libro de Hebreos capítulo 13, Hebreos 13. Hay muchas escrituras que pudiéramos citar, pero en Hebreos 13, versículo 5, segunda parte del versículo, aquí está la promesa que quisiera examinar con ustedes hoy. Hebreos 13, versículo 5, y la segunda parte, bueno, leamos todo el versículo. Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. No estemos deseosos, avaros de tener siempre más y más y más. Continuando, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Ahí está la cita. Ahora, algunas observaciones interesantes acerca de esta cita. No te desampararé ni te dejaré. Estas palabras son citadas del último capítulo del libro de Deuteronomio, penúltimo mejor dicho, Deuteronomio 31 creo que es, y el primer capítulo de Josué. No vamos a leerlo hoy, no tienen que ir en sus Biblias a esos pasajes, podrían examinarlo después, pero estas palabras son esencialmente las mismas palabras que Dios le pronunció para Josué antes de que encabezara él el esfuerzo divino para conquistar la Tierra Santa. Israel tenía que entrar en la Tierra Santa porque Dios lo había prometido, y Dios le dio a Josué estas mismas palabras, no te desampararé ni te dejaré. Aquí en el libro de Hebreos se aplica no solo a Josué, sino a la iglesia en general. Más aún, en el griego, esta declaración es muy interesante, porque contiene varios negativos, negativo sobre negativo sobre negativo. Traducido muy literalmente, el griego se lee así, de esta manera. De ninguna manera te voy a desamparar, ni tampoco de ninguna manera te voy a abandonar. De ninguna manera te desampararé, ni tampoco de ninguna manera te abandonaré o te dejaré. Es decir, que hay cuatro, de ninguna manera, tampoco de ninguna manera. Tres negativos, negativo, negativo, negativo. De ninguna manera, no, no lo voy a hacer. Es muy enfático. Además, los dos verbos tienen una connotación negativa, desamparar, dejar o abandonar. También tienen connotación negativos. Entonces, combinando todos los negativos, lo que Dios nos está diciendo en este versículo es que esto de ninguna manera es lo más lejos de mi mente. Nunca lo haré. Nunca, 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 jamás, jamás, jamás. Muy enfático. Muy enfático. Ahora, vayan conmigo al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Éxodo 13. Éxodo 13. Como dije hace un minuto, hace unos momentos, hay muchas escrituras que podríamos citar. porque hay varias escrituras que dicen esencialmente lo mismo, pero aquí en Éxodo 13, al final del capítulo, versículos 20 a 22. Éxodo 13, empezando en el versículo 20, aquí los hijos de Israel están saliendo de Egipto y viajando hacia el este, saliendo del área del río Nilo. Éxodo 13, versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, en el área del delta del río Nilo, yendo hacia el este. Versículo 21. El Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Una columna de nube en el cielo, una columna de fuego por la noche. Dios no se la quitó. Es decir, que esta columna siempre estaba presente con ellos hasta que entraron en la tierra prometida, en el libro de Josué. Probablemente a principios de ese libro, Josué 5 fue donde terminó el maná, entonces tampoco lo vamos a leer, pero entonces se supone que fue en ese momento donde terminó la aparición de esta columna de nube y la columna de fuego. Este hecho, cuando lo tenemos en mente, nos lo hace más impresionante el hecho, el leer, el repasar todas las quejas, todas las críticas que le hicieron a Moisés, todas las rebeliones, toda la falta de fe que mostraron en el libro de Éxodo y también en el libro de Números. Muchas rebeliones. Hay que tener en cuenta que ellos siempre tenían con ellos la columna de nube o la columna de fuego. Y para estar seguros de que Dios estaba con ellos, lo único que tenían que hacer era mirar en el cielo. Ahí estaba esa columna siempre. Evidencia física de la presencia de Dios con ellos. Muchas otras escrituras que pudiéramos leer, pero vuelvo al tema del sermón. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que Dios no nos desampara y que tampoco nos deja. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Tengo aquí en mis apuntes, hay cuatro áreas que tengo que quisiera enfatizar en el sermón. Primero, vayamos al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, al final del libro de Mateo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Tal vez debemos empezar a leer en el versículo 18, porque ese versículo también es muy importante para el tema. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez la misma idea. Otra vez el mismo concepto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fíjense que esto viene en el contexto de la predicación del Evangelio. Este pasaje se llama la Gran Comisión. Y otra vez es muy enfático. Aquí Jesucristo le da órdenes a su iglesia para hacer la obra, para marchar adelante. Nos dice, en efecto, id, hacedlo. Y uso esa forma del verbo porque viene en el plural. Viene en el plural. Es decir, que para toda la iglesia, aquí está el propósito de nuestra existencia. Aquí está. Y en este propósito de nuestra existencia, la Gran Comisión, está la misma promesa: estoy con ustedes. Voy con vosotros todos los días. Es decir, que Jesucristo va a guiar el cumplimiento de la Gran Comisión. Nótese que en el versículo 20 aquí dice: He aquí, yo estoy con vosotros. Otro detalle enfático. En el griego es idu. y du, e aquí, vean aquí, aquí está, enfático, énfasis, aquí estoy con vosotros. Esta es la gran comisión. Ahora vayamos a Mateo 24. Mateo 24, porque hay un detalle que quisiera señalar. Mateo 24 y versículo 14. Mateo 24 y versículo 14. Aquí la profecía del Monte de los Olivos. Y un detalle bastante importante aquí. Mateo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este evangelio será predicado. Dios dice que será predicado y si Dios dice será predicado, será predicado. De eso podemos estar seguros. En mi primer semestre en la Universidad Ambassador, hace tiempo ya, tomando la clase de los evangelios, el profesor nos dijo que esto es la gran comisión, Mateo 24, versículo 14, lo cual no es absolutamente cierto. No, esto no es la gran comisión. La gran comisión la leímos en Mateo 28. Esto es una profecía del cumplimiento de la gran comisión. Dice que la gran comisión va a ser cumplida, se va a hacer, se va a efectuar. Cuando Dios dice una cosa que va a ser hecha, será hecha, será hecha. Como dice el refrán, Dios lo dice, yo lo creo y así es. Punto final. Y así es. Entonces, para nosotros, para usted y para mí, la pregunta no es si la gran comisión se va a cumplir, si la gran comisión se va a completar. Se va a completar, porque Dios lo dice. La pregunta para nosotros es si usted y yo vamos a meter manos a la obra, si vamos a participar en el cumplimiento de esta gran comisión. Ven ustedes que quiero enfatizar esto, que la Iglesia de Dios Unida tiene una oportunidad tremenda actualmente. Tenemos el mensaje de esperanza, el único mensaje de esperanza para toda la humanidad. Y podemos formar parte de hacer esa obra. Si nosotros fracasamos, y yo no creo que vayamos a fracasar, pero en teoría es posible. Si nosotros no hiciéramos lo que Dios manda, entonces Dios se asegura que esto será hecho. Entonces, en parte depende de usted y de mí, de nuestra dedicación a la obra. Podemos dedicarnos, podemos meter manos a la obra, podemos participar. En un sentido, es nuestra obra. Sí, es la obra de Dios, pero es una obra que Dios hace por medio de nosotros. Dios se vale de un grupo de personas para cumplir esta gran comisión. Dios abre las puertas. Seguramente que muchos de ustedes entraron a la iglesia, fueron llamados a la iglesia por medio de un mensaje que leyeron en una revista, por medio de tal vez darse cuenta de un programa de radio o de televisión, o por un amigo, un compañero de trabajo, una persona en la universidad a quien usted conoció, mejor, más probablemente un familiar, porque en el mundo de habla hispana las familias son muy tienden a ser más unidas que en el mundo anglosajón, y por eso Dios obra por medio de familias, por medio de amistades, ese tremendo sentido de comunidad que existe todavía en la América Latina, que se está deshaciendo. Pero nosotros fuimos llamados a meter manos a la obra y participar en esto, y Dios ya nos ha mostrado el fruto de esa obra, habiéndonos llamado a nosotros. Ahora, esto es importante, hermanos, porque en los últimos 10 años o más ha habido una división bastante impactante en la gente de Dios, en el pueblo de Dios. Y es muy triste, es decepcionante ver que hay personas que se han olvidado del propósito de su llamamiento. Este es el propósito de nuestro llamamiento. Y ese propósito, este llamamiento, esa comisión, se va a cumplir únicamente por medio de un grupo de personas unidas, un grupo de personas que trabajan juntos. No es posible por medio de un grupo dividido, un grupo roto en diferentes facciones. No, así no puede ser. Esta obra será cumplida por un grupo de personas que trabajan juntas, tal como Dios manda. Debemos trabajar en unidad. Las condiciones son nuestra voluntad, la unidad del cuerpo y un buen enfoque. Eso es muy importante. Fue una cosa que en años anteriores entendíamos muy bien. Yo recuerdo en los años que yo estaba en Pasadena, California, trabajando en la Iglesia Universal. Y recuerdo los estudios bíblicos y los sermones del señor Herbert Armstrong, como él enfatizaba, el propósito de nuestro llamamiento es de predicar el evangelio del reino de Dios. Y todos entendíamos muy bien que teníamos que permanecer unidos para cumplir el propósito de Dios. Es lo mismo hoy. En el año 2006 es lo mismo hoy. Y cada vez que alguien sale para ir a su propia casa, al salón, con un grupito aquí, un grupito allá, esto le quita fuerzas al esfuerzo de predicar el Evangelio de Dios. Esta obra va a ser hecha. Esta obra va a ser hecha. Si usted desea formar parte de esta obra, hay que permanecer con el grupo de personas, el cuerpo de personas comprometido con hacer esta obra. Ese es el propósito, el enfoque que hará que la iglesia permanezca viva y comprometida. Y entonces, dice Jesucristo, en contexto de esta obra, este trabajo que tenemos que hacer, estoy con ustedes hasta el fin. Muy importante. Otra área de la vida, una área un poquito más personal que quisiera examinar, es que este dicho que Jesucristo está con nosotros, se aplica a que Dios provee por nosotros. Dios provee por nosotros. Mateo capítulo 10 y versículos 8 a 10. Mateo 10 y versículos 8 a 10. Es aquí donde Jesucristo envía a los apóstoles a salir caminando, a predicar el Evangelio. Mateo 10 y versículos 8 a 10. Comisionándolos él. Dice, bueno, empecemos en versículo 7, Mateo 10, versículo 7. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esto requería de fe. Decirles a los apóstoles, no se lleven un cambio de ropa. No se lleven más dinero, porque yo voy a proveer por ustedes. Requería de fe. Jesucristo estuvo con ellos y les proveyó, diciendo, yo sé lo que necesitan. Yo sé cuáles son sus necesidades. Dios siempre provee por los suyos. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Y versículos, empezando en el versículo 25 hasta el fin del capítulo, Mateo 6, 25 a 34, aquí se enfatiza, Jesucristo enfatiza, yo sé, yo conozco tus necesidades. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, dice Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo sé que necesitan alimento, yo sé que necesitan vestimenta, ropa. Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Donde vivo yo, en una comunidad de casas y condominios muy cerca de la oficina aquí en Milford, Ohio, vivo en un condominio y a veces salgo al balcón Y veo que hay muchos árboles entre mi condominio y la carretera, un poco más bajo, bajando de mi condominio, porque vivo en el piso superior. Y veo los pajaritos, los gorriones, pajaritos amarillos, pajaritos rojos, petirrojos, diferentes tipos de pájaros. Yo no sé ni en inglés cómo se llaman todas las especies de pájaros. Pero veo la belleza de esos pajaritos y a veces me detengo a pensar, qué bellos estos pájaros. Y no es cierto que esos pájaros representan un nivel de creación inferior al ser humano. Inferior al ser humano. Eso es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Algunas citas del comentario sobre el Evangelio de Mateo, de William Barclay. Sobre el versículo 26, Mateo 6, 26, voy a traducir del inglés al español. Jesucristo continúa hablando de los pájaros en el versículo 26. No hay ninguna preocupación en su vida, ningún intento de aumentar bienes por un futuro imprevisible. Y a pesar de esto, sus vidas continúan. El punto que Jesucristo está haciendo no es que los pájaros no hagan trabajo. Se ha dicho que nadie trabaja más duro que el gorrión promedio para ganarse la vida. El punto que él está haciendo es que ellos no se preocupan. No se encuentra entre los pájaros el esfuerzo, la preocupación del hombre para vislumbrar un futuro que no puede vislumbrar. Y el hombre buscando encontrar seguridad en las cosas almacenadas y acumuladas contra el futuro. Interesantes observaciones aquí en este comentario. Continuando, versículo 27, Mateo 6. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo era, en tiempos antiguos, medía un pie y medio. ¿Cuánto sería eso? Casi la mitad de un metro, ¿verdad? Pero aquí, según la mayoría de los comentarios, se representa aquí más tiempo, un tiempo. Un periodo de tiempo. Entonces, Jesucristo está diciendo en el versículo 27, ¿quién, preocupándose, va a añadirle tiempo a su vida? ¿Va a vivir más tiempo esta vida física por medio de la preocupación? El hecho es que la preocupación nos acorta la vida, nos lleva a la tumba más temprano, porque la preocupación nos debilita. Debilita nuestra psicología, nuestro corazón, y tiene mucho efecto sobre el cuerpo. La preocupación no nos ayuda. Dice aquí Jesucristo, continúa probando que la preocupación de cualquier modo es inútil. Este versículo puede tener dos sentidos. Puede significar que ningún hombre, preocupándose, puede añadir un codo a su estatura, pero un codo es aproximadamente 18 pulgadas y ningún hombre hubiera podido contemplar añadirle 18 pulgadas a su estatura. Puede significar que ningún hombre preocupándose puede añadir un periodo corto a su vida, y ese sentido es más probable. De cualquier modo, es el argumento de Jesucristo que la preocupación no tiene ninguna ventaja. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, por contraste con nosotros. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Hay personas que se preocupan, ¿qué voy a llevar? A veces las damas dicen, no tengo nada que llevar. Tenemos que salir a ir a algún evento, un restaurante o lo que fuera, y no tengo nada que llevar. Lo cual es una exageración, obviamente. Pero Jesucristo dirige nuestra atención a los lirios que crecen y flotan sobre la superficie del agua, de un lago, y cuando nos fijamos en los lirios, vemos qué bellos se ven. Y dice, nosotros somos de más importancia que los lirios. Y también nos compara con Salomón. Ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Salomón fue rey de Israel durante un periodo de extrema prosperidad en Israel. Muy, muy próspero era él. No se tenía que negar ninguna cosa. Fíjense alguna vez en un mapa y vean lo extenso del territorio de Israel bajo Salomón en comparación con Saúl, bajo el rey Saúl, el primer rey de Israel, y se puede dar cuenta de que Salomón fue rey sobre una nación muy, muy próspera, muy próspera. A ver si hay algunos detalles más en... Bueno, vamos a leer, continuar leyendo en la escritura aquí, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Otra vez citando del comentario de William Barclay. Dice... El punto es el siguiente, que el horno palestino era hecho de barro, era una caja de barro sobre ladrillo sobre el fuego. Cuando se deseaba subir la temperatura rápidamente, se cogían algunas manos de hierbas secas y flores silvestres que se echaban dentro del horno y el horno se alumbraba. Las flores tenían un solo día de vida y entonces se quemaban para ayudarle a una mujer a calentar su horno cuando ella estaba preparando panes, horneando. Y a pesar de esto, Dios los viste de una belleza que está más allá del poder del hombre para imitar. Si Dios les da tanta belleza a una flor, ¿cuánto más nos dará belleza a nosotros? Continuando diciendo Mateo 6, y versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 31 que brinqué, no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos, los gentiles buscan todas estas cosas. Jesucristo continúa avanzando un argumento contra la preocupación. La preocupación, dice él, es característica de los gentiles, de los incrédulos, y ninguno de ellos sabe cómo es el verdadero Dios. La preocupación es esencialmente desconfianza en Dios. Tal desconfianza es comprensible en un gentil, un incrédulo, quien cree en un Dios de minúscula, caprichoso, impredecible, pero está más allá para comprender en una persona que ha aprendido a llamarle a Dios, el verdadero Dios, por el nombre de Padre. El cristiano no puede preocuparse porque él cree en el amor de Dios. Interesantes los comentarios hechos en este libro. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo sé cuáles son sus necesidades, nos dice Jesucristo. Y cuando en el versículo 30 nos llama hombres de poca fe, es un poquito de corrección. Corrección suave, sí, pero un comentario correctivo para nosotros, que a veces nos falta la fe, pero que Dios sabe, Dios entiende nuestras necesidades, Dios sabe lo que necesitamos. El rey David entendía esto en el Salmo 37 y versículo 25, Salmo 37 y versículo 25, Salmo 37, versículo 25. Dice aquí el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nunca lo había visto el rey David. David entendía que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Yo aprendí esto en lo personal después de renunciar mi trabajo en la Universidad Ambassador en el estado de Texas. y me mudé a la ciudad de Dallas y continué buscando trabajo y fui a trabajar en una organización. Una organización de pequeños negocios, organización que representa pequeños negocios en Washington D.C., pero mi trabajo era llamar a la puerta de los encargados del negocio, de los negocios, y tratar de persuadirles a que se hicieran miembros de esa confederación de negocios. Era muy difícil, porque tras 10 minutos de hablar con el jefe o el dueño del negocio, tuve que pedirle una cantidad de dinero, no recuerdo cuánto, $500, $600, $1,200, $1,500, y era muy, muy difícil. Lo hice durante 5 meses, y al cabo de 5 meses no pude más, sencillamente no pude más, me era imposible. Y renuncié, y no tenía ningún trabajo para continuar, y les pedí a la gente en la iglesia que orara conmigo, y tomé un día para orar y para ayunar ante Dios y presentarle mi necesidad. Quiero enfatizar que a veces tenemos que hacer nuestra parte. No siempre viene la contestación inmediatamente. A veces no hay una respuesta inmediata. Y no es malo presentar nuestra petición y nuestra necesidad ante Dios y recordarle su promesa y pedirle que nos guíe en buscar la salida de la dificultad. Dios nos promete proveer por nosotros. Está consciente de que tenemos necesidad de ropa, de alimento, de casa, de todas esas cosas, y promete proveer por nosotros. También otra área que donde Dios nos hace esta promesa que se aplica en todo aspecto de nuestra vida es que Dios nos provee la protección y seguridad. Protección y seguridad. Dios, la Biblia nos dice que Dios asigna a sus ángeles a proveernos protección y seguridad. Pero quisiera tomar un ejemplo histórico. Remontémonos al siglo VI antes de Cristo, tiempos del Antiguo Testamento, cuando el rey Ciro de la nación de Persia decretó la libertad de los judíos después del cautiverio de Babilonia. En el libro de Esdras, vayan conmigo por favor, al libro de Esdras, capítulo 1, Esdras 1, 1 a 3, el decreto de Ciro, liberando a los judíos de Babilonia. Ciro, rey de Persia, había conquistado Babilonia. Babilonia la Grande se había derrumbado, fue un cambio político, geopolítico y histórico en la historia del antiguo mundo, muy, muy, muy impresionante, notable. Esdras 1, versículos 1 a 3. Esdras 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó al Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Está para proclamar a la gente que pueden regresar a Jerusalén a edificar el templo allá. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Eterno Dios de Israel, paréntesis, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Notable lo que decretó Ciro aquí, y notable lo que él confiesa. Él es el Dios. Ciro no se convirtió, no llegó a ser monoteísta, pero fue un instrumento de Dios para liberar a los judíos y para permitirles que regresaran a Jerusalén a volver a construir el templo. Y fíjense en el versículo 3, sea Dios con él. Sea Dios con él. Aquí Ciro habla como portavoz, casi como un profeta de Dios. Sea Dios con él. Tal vez Ciro no estaba consciente de exactamente lo que él estaba profetizando, declarando. Pero este decreto se promulgó en el año 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo. El regreso a la tierra prometida ocurrió en varias olas, diferentes olas bajo diferentes líderes. Empezó con Josué y Zorobabel. Posteriormente vino este señor llamado Esdras, sacerdote, y el regreso de Esdras ocurrió casi un siglo después, en el año 438 antes de Cristo, 458 antes de Cristo, el regreso bajo el liderazgo de Esdras de Babilonia a Jerusalén. Ahora, la distancia entre Babilonia en el moderno Irak y Jerusalén en Israel o Palestina, dependiendo de la parte que uno tome. Pero ese viaje hoy día se pudiera hacer en avión en varias horas. La distancia es de 750 millas aproximadamente, es decir, 1200 kilómetros más o menos. En ese entonces, a pie o en burro, eso requería aproximadamente 4 meses. Y además era un viaje muy peligroso. Y Esdras aprendió que Dios proveó para él lo que él provee para nosotros, protección y seguridad. Vayamos al libro de Esdras, capítulo 8. Esdras 8 y versículos 21 a 23. Esdras 8, 21 a 23. Esdras 8, versículo 21. Dice Esdras: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Apenas habían salido de Babilonia, iban rumbo a Jerusalén, y Esdras declaró un ayuno entre este pequeño grupo de judíos que estaba regresando con él. Publicó un ayuno para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Es decir, que caminaban, viajaban los hombres y las mujeres y niños y los bienes y burros y animales. Versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa de gente y de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Pudiera haberlo pedido, pero le dio vergüenza porque él le había declarado al rey de Persia que el Dios de Esdras era el Dios, el verdadero Dios, el Dios del universo, el Dios que tiene poder de proteger, el Dios que tiene poder para proveer seguridad en el camino. Entonces le daba vergüenza y no lo hizo, no lo hizo. Continuando en el versículo 22, última parte del versículo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras aquí cita las palabras del Salmo 34. Pero continuando en Esdras 8, versículo 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ayunaron. Ahora uno pudiera preguntar, bueno, ¿no los hubiera protegido Dios sin el ayuno? Dios puede hacer lo que Él quiera, pero a veces tenemos que presentar una petición ante Dios por algo que Él ya ha prometido. Él dice, yo los voy a proteger, yo proveo seguridad por ustedes. Pero a veces hay que pedírselo, hay que pedírselo. Cada vez que yo salgo en un viaje, yo me meto en un avión, antes de viajar, siempre, siempre le pido protección a Dios. Siempre se la pido. Pero más importante aún es pedir protección para un viaje en carretera, porque en la carretera uno está en mucho más peligro que en un avión. Créanme, si no lo creen, busquen ustedes las estadísticas. Las posibilidades de morirse en un avión son mucho, mucho inferiores a las posibilidades de morirse en la carretera. Mucho más peligroso. es viajar por carretera en todas partes del mundo que viajar en avión. Pero sea como sea, pidamos protección por cualquier tipo de viaje, sea un viaje en carro, sea un viaje en avión, sea un viaje en bicicleta, sea el tipo de viaje que sea. Pero continuando aquí en Esdras capítulo 8, versículos 31 y 32, veamos cómo terminó. Esdras 8, 31 dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Llegaron, al cabo de 4 meses, llegaron ilesos. Cuando Dios dice, estoy con ustedes, Él está con ustedes. Cuando Dios dice, yo les voy a proteger, yo proveo seguridad y protección por ustedes, uno llega a donde uno tiene que ir, ileso, con la protección de Dios. Pero nunca olvidemos pedirlo. Sí, eso es nuestra parte. Una escritura que tengo en mis apuntes aquí que no cité cuando di este sermón en inglés el último sábado aquí, de hecho en Cincinnati este, pero voy a citar para ustedes en Éxodo 34, versículo 24. Leamos Éxodo 34, versículo 24, dice: porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Eterno tu Dios 3 veces en el año, las tres fiestas peregrinas. Panes sin levadura, Pentecostés y la fiesta de tabernáculos. Reclamemos esa promesa. Cuando vayamos a la fiesta de tabernáculos, reclamemos esa promesa, porque es una promesa de Dios. Pidámosle que Él proteja nuestras casas, porque es muy, muy importante que Él proteja nuestras casas. Otra área, una área tal vez un poco más general, pero no menos importante, es el área de guía general en nuestra vida. Dios nos dice en varios pasajes, en varias escrituras, si tú quieres, yo te doy mi guía, yo te guío en las decisiones que tienes que hacer. Cada ser humano, cada cristiano se enfrenta con decisiones. Puede haber jóvenes que están escuchando este mensaje, que están para graduarse de la escuela superior, de la universidad. Tenemos aquí estudiantes del Centro Bíblico Ambassador, algunos de ellos pensando en volver a la universidad, otros pensando en mudarse de casa a otra ciudad. Otros buscando empleo, hay personas que están haciendo decisiones acerca del matrimonio. La vida está llena de decisiones, todo tipo de decisión. Debemos invitarle a Dios a que Él se involucre en nuestra vida. Abramos la puerta para que Dios nos dé su guía en decisiones sobre la educación, decisiones profesionales, decisiones personales como el matrimonio. Pidámosle que se involucre. Eso es muy importante, hermanos. Podemos continuar haciendo nuestra parte, enviando solicitudes de empleo por doquier, pero si nos olvidamos de pedirle a Dios que Él se involucre, de poco sirve. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés 11, empezando en el versículo 1. Eclesiastés 11, versículo 1. Dice aquí: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11, versículo 1, acabamos de leer. Ahora, no está hablando únicamente de pan. Tiene un sentido metafórico, obviamente. Se puede echar pan sobre la superficie del agua si uno quiere. Pero quiere decir más. Quiero decir que cuando uno quiere iniciar alguna tarea, algún empeño en la vida, Se puede echar su pan sobre la superficie del agua, metafóricamente hablando, buscando la manera de hacer tal cosa. Queremos tener tal profesión, queremos tener tal carrera universitaria. Y echamos nuestro pan y de alguna manera se nos vuelve. Versículos 5 y 6. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es decir, que nosotros debemos meter semillas. Cuando estamos buscando trabajo, metemos semillas y entonces oramos y nos fijamos para ver cuál semilla brota, cuál semilla empieza a brotar flores, producir una planta. Es importante en todo esto no tratar de anticipar lo que Dios va a hacer. Permitámosle a Dios que Él lo haga de su propia manera, como lo dice aquí. No saben cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. También ignoramos la obra de Dios. Cuando las personas maduras, los cristianos maduros, se dan cuenta de que cuando un cristiano hace esto, un cristiano envía su currículum, por decirlo así, envía sus solicitudes de empleo, hace su propia parte, preguntando. Muchas veces, a propósito, muchas veces en el mundo moderno, la manera de conseguir un buen trabajo es por conocimiento personal, es por conocer a alguien, no enviar el currículum, tampoco enviar solicitudes. Si uno conoce a una persona, un amigo, un conocido, alguien que conocíamos de la universidad, por un conocimiento, una amistad, así se consigue el empleo muchas veces, pero Dios nos sorpresa, Dios nos sorprende, nos da sorpresas. De repente brota una semilla aquí, a la derecha, y nosotros nos estábamos fijando aquí a la izquierda, diciendo, de aquí va a venir la contestación. No, no es bueno tratar de anticipar lo que Dios va a hacer. Dejemos que Él conteste. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hagamos nuestra parte. Pongamos la semilla, sembremos la semilla, echemos el pan sobre el agua, pero entonces dejemos que Dios haga su parte. El viejo refrán es que uno tiene que trabajar como si le correspondiera a él mismo y tiene que orar como si le correspondiera solamente a Dios. Hay mucha verdad en ese refrán. Hacemos nuestra parte y entonces oramos. Y le pedimos a Dios que Él prospere, y entonces dejemos que Él lo haga de su propia manera. No es una excusa aquí de inactividad, no es una excusa por no hacer nada. Pero el otro lado de esto es que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para que Dios obre y no hagamos planes tan rígidos y tan firmes que no dejamos lugar para la obra de Dios. Dejemos lugar para el involucramiento de Dios en nuestra vida y pidamos de nuestra guía, a su guía. Santiago 4, libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago 4, versículos 13 a 15. Santiago 4, 13 a 15. Dice Santiago, bajo inspiración de Dios, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hay que dejar suficiente lugar, suficiente flexibilidad, para ver por dónde nos guía Dios. Yo creo que muchos cristianos maduros y tal vez todos los ministros que trabajan en la iglesia tendrían que declarar: yo nunca, nunca hubiera podido anticipar lo que Dios iba a hacer en mi vida. En lo personal lo puedo expresar. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿dónde aprendió español? Y yo lo empecé en Inglaterra, en la escuela superior, porque eran fáciles para mí los idiomas modernos y me gustaba el francés y continué con el español. Pudiera contarles mucho de eso, pero nunca, 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 jamás me imaginaba que yo estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora ya en la Iglesia de Dios y teniendo el privilegio de hablar con ustedes. Hay que dejarle suficiente espacio, suficiente flexibilidad en nuestra vida para que Dios haga lo que Él quiera en nuestra vida. No es esto una excusa de la pasividad, no. No estamos hablando de pasividad. Estamos hablando... El refrán, que creo que existe en castellano, dice: el hombre propone y Dios dispone. ¿Es así? ¿Lo dicen en español? Si no lo dicen, deben tener un refrán así. Hay algo muy parecido en inglés. El hombre propone y Dios dispone. Proponemos y entonces nos quedamos a la espera viendo lo que Dios va a hacer. Siempre tiene que haber suficiente lugar para la mano de Dios para que Él ajuste el rumbo de nuestra vida. Al fin y al cabo, Él sabe. Él sabe. Y cuando hacemos decisiones grandes en nuestra vida, matrimonio, trabajo, profesión, universidad, tenemos que tener en cuenta que usted y yo tenemos dos ojos, pero Dios lo ve todo, lo vislumbra todo. Tiene capacidad ocular superior a la nuestra. Y lo ve todo. Y muchas veces tenemos que confiar en Él, confesándole: Padre, tú sabes mejor que yo. Tú sabes mejor que yo. Y yo creo que Dios es honrado en eso. Cuando confesamos que Dios sabe mejor que nosotros y le pedimos su guía, eso le honra a Dios, porque le decimos a Dios que le reconocemos, lo reconocemos en nuestra vida, que reconocemos que Él se involucra en nuestra vida y que nosotros abrimos la puerta para que Él entre y pedimos que se involucre totalmente en cada paso. En cada paso, abrimos la puerta, debemos hacer nuestra parte, ayunamos de vez en cuando, oramos, le pedimos que se involucre Él y hacemos nuestra parte. Y entonces nos quedamos a la espera, viendo lo que hará Él. Siempre tenemos que hacer nuestra parte. Pero llegando ya al final del sermón, cuando nosotros, usted y yo, hemos hecho nuestra parte, y es todo lo que podemos hacer. Yo creo que cada persona llega a un momento en su vida cuando hace su esfuerzo, cuando se enfrenta con una dificultad, alguna prueba, algún problema que no se quiere solucionar. Hacemos nuestra parte y se acabaron nuestras energías. No podemos hacer más. No tenemos más empuje dentro de nosotros. Es todo lo que podemos hacer. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Y la contestación es que siendo hijos de Dios, Dios nos ayuda a acabarlo. Dios nos ayuda a terminar nuestra carrera. Quisiera citar la historia de un atleta. Tal vez algunos de ustedes van a recordar el nombre de este atleta. El atleta, este hombre que fue a los Juegos Olímpicos hace tiempo, se llamaba Derek Redmond. Era un corredor de 400 metros, conocido, pero no de los más conocidos. Aquí está la filosofía de Derek Redmond acerca de los obstáculos. Dice Derek: no importa cuán meticulosa la preparación, cuán dedicado el equipo, el individuo, la vida tiene el hábito de entregar lo inesperado. Cuando eso ocurre, es vital permanecer enfocado, ajustar los objetivos y las metas conforme a la necesidad y mantener el empuje para el éxito. Continuando, a diferencia de Carl Lewis y Daley Thompson, Derek Redmond no es un nombre que presente memorias de medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Pero fue Redmond quien definió la esencia del espíritu humano. Redmond llegó a los Juegos Olímpicos del Verano en Barcelona, España, en 1992, determinando que ganaría una medalla en la carrera de 400 metros. No importaba el color de la medalla, sencillamente quería ganar una medalla, solo una. Él se había visto obligado a salirse de la carrera de 400 metros en los Juegos de 1988 en Seoul, Corea del Sur, únicamente 10 minutos antes de la carrera, porque se lesionó el tendón de Aquiles. Después de este incidente pasó 5 operaciones quirúrgicas en el próximo año. Este fue el mismo corredor que había roto el récord británico de 400 metros a la edad de 19 años. Entonces, llegados los Juegos de 1992, este fue su momento, su etapa para enseñarle al mundo qué bueno era y quién era. El papá de Derek, llamado Jim, lo había acompañado de Barcelona, igual que hizo en todas las competencias del mundo. Eran tan unidos como pudieran ser un padre e hijo, inseparables, de hecho, los mejores amigos. Cuando corría Derek, era como si el padre estuviera corriendo ahí mismo al lado de él. Ahora voy a leerles la historia. Tal vez algunos de ustedes se van a acordar de este incidente que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, España. Llegando el día de la carrera, el padre e hijo comparten memorias acerca de lo que le exigía para llegar a Derek a este punto. Hablan de pasar por alto los fracasos y los dolores del pasado. Se ponen de acuerdo de que si algo malo ocurre, no importa lo que sea, Derek tiene que terminar la carrera. Punto final. Los 4 más rápidos en cada serie se califican para el final de las Olimpiadas. Llegándose el tiempo de la carrera para el semifinal de los 400 metros, Jim va rumbo a su asiento en la parte superior del estadio olímpico, no lejos de donde la antorcha olímpica se alumbró unos pocos días antes. Él lleva puesto una camiseta que lee: ¿Tú has abrazado tu pie hoy? Have you hugged your foot today? ¿Has tú abrazado tu pie hoy? Entonces, dice, continúa diciendo, el estadio está llenísimo de 65,000 aficionados preparados para uno de los espectáculos más emocionantes y más importantes del deporte. La carrera empieza y Redmond sale adelante, va a la cabeza del grupo y Jim se dice, sigue Derek, adelante. Hacia finales de la carrera, a unos 175 metros de la línea de terminación, la línea final, parece que Redmond es seguro para llegar a los finales. De repente escucha un ruido. Es su tendón derecho. Termina de correr, sintiéndose cojo, como si alguien le hubiera pegado un tiro. «¡Ay, no!», dice Jim a sí mismo. Se le palidece la cara. Con la pierna que se le tiembla, Derek Redmond empieza a brincar en una pierna, entonces frena y cae a la pista. Tendido en la pista, agarrando el tendón derecho, Derek, un equipo médico, corre hacia él. Al mismo tiempo, Jim Redmond, viendo a su hijo en dificultades, empieza a bajar de la parte de arriba del estadio, evitando a gente, golpeando contra algunas personas. No tiene ningún credencial para estar en la pista, pero lo único en que está pensando es su hijo, para ayudarle a que suba. Dice después, yo no iba a permitir que nadie me parara. En la pista, Redmond se da cuenta de que su sueño de una medalla de olímpica se ha deshecho. Se le corren lágrimas en la cara. Después diría, todo lo que yo podía pensar era, estoy fuera de los olímpicos otra vez. Llegando al equipo médico con la camilla, Redmond les dice, no, no hay ninguna manera de que me vaya a meter en esta camilla. Voy a terminar mi carrera. Entonces, en un momento que sobrevivirá por siempre en la mente de millones de personas, Redmond sube a sus pies muy lentamente y empieza cojeando por la pista. Los otros corredores ya han terminado la carrera. Steve Lewis de los Estados Unidos ganó la carrera en 44:50. De repente todos se dan cuenta de que Derek Redmond no va a terminar su carrera cojeando al lado de la pista. No, el hecho es que va a continuar en una sola pierna. Va a tratar de cojear hasta la línea del fin. Él solo. Todo solo, todo en el nombre de orgullo y determinación. Lentamente los espectadores incrédulos suben y empiezan a gritar. El grito se hace cada vez más fuerte. En medio del dolor casi inaguantable, Redmond oye el grito, pero dice, yo no lo estaba haciendo por la muchedumbre, diría posteriormente. Yo lo hacía por mí. Si la gente pensaba que yo era idiota o héroe, yo quería terminar mi carrera. Yo soy la persona que tiene que vivir con la memoria. Un paso adolorido a la vez, cada paso un poco más lento y más adolorido que el anterior, su cara distorsionada de dolor y lágrimas, Redmond cojea adelante y la muchedumbre, muchos de ellos con lágrimas en la cara también, le dan aplausos. De repente Jim Redmond llega finalmente al fondo, brinca un pasamanos, evita a un guardia de seguridad y le corre hacia su hijo con dos guardias de seguridad corriendo tras de él. ¡Ese es mi hijo allá!, le grita a los guardias de seguridad, y lo voy a ayudar. Finalmente, Derek Redmond, negándose a darse por vencido y dolorosamente cojeando sobre la pista, Jim, el padre, llega a su hijo en la curva final, a unos 120 metros de la línea de terminación, y mete su brazo alrededor del cinturón de su hijo. «Estoy aquí, hijo», dice Jim, abrazando a su hijo. «Esto lo vamos a terminar juntos». Derek mete sus brazos sobre los hombros de su papá y solloza. Juntos, brazo en brazo, padre e hijo, con 65,000 personas gritando, aplaudiendo y llorando, ellos terminan la carrera igual que habían prometido que lo harían. Unos pocos pasos de la línea final y con la muchedumbre y los espectadores en un frenesí, Jim suelta a su hijo de manera que Derek pudiera cruzar la línea final solo. Entonces mete sus manos alrededor de Derek otra vez, llorando los dos, juntos con todos los espectadores y los que están viendo en la televisión. Yo soy el padre más orgulloso de todos, le dice a la prensa después, lágrimas en los ojos. Yo le tengo más orgullo de él de lo que hubiera tenido si hubiera ganado la medalla de oro. Le exigía mucha valentía para que él hiciera lo que hizo. Hermanos, tal vez para nosotros de vez en cuando es igual que Derek Redmond y su papá Jim Redmond. Tal vez cuando llegamos al punto que no podemos hacer más, cuando se nos agotan todos nuestros esfuerzos y no podemos hacer más, es nuestro Padre, nuestro Papá Celestial, que viene con nosotros, que nos lleva en sus brazos y nos lleva a la línea final de nuestra carrera. Y tal vez será así con nuestra búsqueda del reino de Dios, porque se van a aproximar tiempos muy, muy difíciles. Y yo creo que en esos tiempos de mayor prueba sobre todo el mundo, que Dios hará lo mismo como Jim Redmond. Nos llevará en sus manos y nos ayudará a cruzar la línea final. Última escritura, Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses 1 y versículo 6. Filipenses 1 y versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como dijimos y leímos al principio, Dios nos dice, no te desampararé ni te dejaré nunca.